Personas que quisieran considerar la palabra de Dios para los amigos que nos siguen a través de la internet, amén, les invito a compartir con nosotros y les presento en el libro de Mateo, número 24, capítulo número 24, versos 32 en adelante. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Capítulo número 24 del libro de Mateo, versos 32 en adelante. Leo la poderosa palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oiga lo que dice el verso 36. Pero el día del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Gracias, buen Dios, por hoy, por esta palabra en esta noche. Gracias por la bendición que nos concede de poder tenerla con nosotros, compartirla, disfrutarla. Señor, saber que tu palabra es parte de nuestra vida. Sin ella no podemos vivir. Ella es alimento, ella es sustento. Ella nos da vida, nos da paz. Señor, nos hace sentir felices, también nos estimula, Padre, a seguir adelante. Oh Dios, y nos exhorta. Por eso, a través de ella, háblame y habla este pueblo. Ministra nuestras vidas, los amigos que escuchan, miran a través del internet. Señor, a través de estos sistemas, sean alcanzados con tu bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Compartimos la palabra de Dios en la noche de hoy, mis amados hermanos, hablando sobre el secreto sagrado. Hablando sobre el secreto sagrado. Hay un secreto en la Biblia del cual está estipulado en este capítulo 24 y algunos otros pasajes de la Biblia, así lo demuestran, que ese secreto solamente está en la autoridad del Padre. Ese es el único que puede revelar ese secreto. Ese secreto, la Biblia estipula, señala que no se le dejó saber sobre ese secreto ni aun a los mismos ángeles. Este secreto no es como cuando tú vas a acusar, esto no es como cuando el Señor, como acá nosotros, le decimos a una persona, yo te voy a decir esto como secreto, yo te voy a decir esto, pero no te lo digas a nadie. ¿Verdad? Eso queda top secret, secreto ahí. ¿Usted cree que esa persona no se lo decía a nadie? Todo el mundo tiene un confidente. Los secretos nuestros, nosotros, los seres humanos, muchas veces fallamos en ese asunto. Porque decimos, no se lo diga a nadie. Pero ¿qué pasa? Esa otra persona tiene siempre alguien que es la persona de su confianza. Es la persona de su confianza. Y le dice, yo te voy a decir esto, pero no se lo diga a nadie. Ya van a perderlo. En el tercero tiene otro que exactamente va con el mismo cuento y le dice, te voy a decir esto, yo le prometí a fulano que lo voy a decir, pero te lo voy a decir a ti porque confío en ti, no se lo diga a nadie. Ya, tres. Y del tercero brinca el cuarto Una vecina de la iglesia de la Melanita me dijo un día, pastor, me he convertido a ella, ahora sí. Me dijo, pastor, secreto entre uno, secreto entre dos, secreto entre tres, secreto entre cuatro, secreto entre cinco, entre seis, entre siete, y dije, déjalo ahí, que yo sé que eso pasa por ahí para abajo y le va a llegar el millón. Este secreto no es como los secretos nuestros. Este no. Este el Señor, el Padre, solamente lo tiene Él. No se lo dijo ni a los ángeles, dice la Biblia. Oiga, usted y yo somos sus hijos. Y tampoco nos lo ha dicho a nosotros cuando es. Por eso dicta mucho esto con la realidad de algunas doctrinas que han señalado fechas específicas sobre la venida del Señor. ¿Verdad? En diferentes años siempre han habido personas que han estipulado algún tipo de fecha diciendo para tal día, para tal año, para tal ocasión, para tal mes, el Señor viene. Imagínense, no se lo dejó, no le reveló el secreto ni a los ángeles, y han habido personas acá abajo diciendo como que el Señor le dijo a ellos que viene tal día. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y sobre este secreto es que nosotros tenemos que caminar. Y le voy a decir por qué. La importancia de ese secreto es que en cualquier momento va a ser revelado. Alaba lo que Dios es bueno, pero va a ser revelado de una manera tan tremenda que el mundo entero se va a conmover con la revelación de ese secreto. Sea Dios invitado para siempre. Lo que marca la Biblia, señala, son eventos, situaciones que se van a estar dando en el tiempo presente, en este momento y en los momentos venideros, que sí van a estipular de alguna manera cuán cerca está la revelación de ese secreto. Eso es claro en la Biblia. Y cuando usted lee Mateo 24, desde su comienzo, usted ve que está estipulado precisamente eventos que marcan que en algún momento ese secreto se va a revelar. Pero no ha sido revelado todavía. La Biblia dice que Cristo vendrá, gloria al Señor. Pero ¿cuándo? No se ha revelado el momento todavía. Ese sello todavía no se ha abierto. El mundo entero se va a conmover cuando ese secreto, repito, sea manifiesto. Va a ser manifiesto de una manera que algunos llorarán, alabado sea el Señor para siempre. Una iglesia, un pueblo que ha esperado y espera ese momento, se alegrará por la revelación de ese secreto. ¿Cuántos están deseosos que se revele ese secreto? Alabado sea el nombre del Señor. Que se revele ese secreto. Yo estoy hablando de la venida de Cristo. Yo estoy hablando, hermanos queridos, aleluya, del arrebatamiento de la iglesia. Yo estoy hablando del secreto más grande, amén, que se puede esperar por él. Es que el Señor levantará la iglesia. Y el mundo entero se va a conmover. Tres eventos del presente están marcando que este secreto está por revelarse. Nada más que mirar las noticias. Los eventos que ocurren a diario. Las manifestaciones. No tengo que hacer mención de todas estas cosas que dice Mateo 24, porque no solamente las hemos leído, las estamos viendo. No es que las hemos leído solamente ahí, es que las estamos viendo. Las estamos viendo. Ven la manifestación en los últimos días de ese volcán en Guatemala, que ha sido verificado para siempre. Es ver, hermanos míos, señales de los últimos tiempos. Es ver generado eventos que marchan que Cristo viene. Cada vez que un volcán se manifiesta, cada vez que la tierra se estremece, cada vez que hay una inundación, cada vez que hay algún tipo de señal en los cielos, como dice la Biblia, del sol, de las estrellas, porque todo está diciendo, todo está marcando ese evento. Qué triste que todavía hay gente que está de espalda a esa realidad. Qué triste que todavía hay un mundo que vive de espalda a una realidad bíblica. Esa realidad que hará posible que un grupo de hombres y mujeres lavados con la sangre del Cordero, gente que vive agradecida para Dios, gente que vive en la santidad de Dios, gente que vive sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, sean arrebatados de esta tierra para ser, aleluya, amén, llevados a la presencia de Dios. Gente que ha decidido negarse a este mundo. Cuando miramos la realidad bíblica, ante los acontecimientos que están ocurriendo, nosotros indiscutiblemente tenemos que decir, Maranata, Cristo viene, gloria al Señor. Cuando miramos a Israel en todas las manifestaciones que están habiendo, bendito sea el Señor. Hablaba hoy con una hermana que me hablaba sobre las reuniones que el presidente, el primer ministro, como se llama, de Israel, Benjamín Netanyahu, estaba teniendo en lugares como Europa, en países como Europa, pidiéndole a, hablando de los diferentes hombres de estas naciones. ¿Sabe de qué está hablando? De la seguridad de Israel. De la seguridad de Israel. De la seguridad ante tanta amenaza existente alrededor de esa pequeño, de ese pequeño terreno. Ante tanta amenaza que hay sobre ese territorio de cuantos y tantos países que odian Israel, que quisieran que Israel fuera desaparecido del mapa, como lo ha dicho el presidente de Irán, bendito sea el Señor, y otros más que se unen al combo de los enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros la iglesia sabemos que ese pueblo está bajo, amén, la cubierta de Dios, y el momento profético que vive, el momento que marca también el reloj profético, no solamente para Israel, sino para la iglesia, para ti y para mí, alabado sea el Señor. Acontecimientos que van a seguir ocurriendo en todo el territorio israelita y áreas adyacentes, que van a estar marcando, hermano, el paso. Muchas gracias, ábrela, por favor. Que van a estar marcando el paso firme de que Cristo viene y que la iglesia será arrebatada, alabado sea el Señor. No solamente esos acontecimientos de la naturaleza, sino las cosas que están ocurriendo, que las leemos en las noticias, que las miramos ahí en los periódicos, cosas que ninguno de nosotros nos imaginábamos hace unos años atrás que íbamos a ver, de la mitad, no nos imaginábamos que íbamos a escucharla y que íbamos a verla, y ahora las estamos viendo más cerca, marcando el paso ahí. Cristo viene, gracias a Dios, reuniones está, Cristo viene. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que cuando digan paz y seguridad, ¿qué habrá? Destrucción repentina, hermano. ¿Qué es lo que está buscando los diferentes presidentes de las naciones? Paz y seguridad. Buscando de alguna manera que haya paz y seguridad. Alabado sea el Señor. Es parte del cumplimiento profético. Bendito sea Dios. Entonces, ante esa realidad de que hay un secreto que va a ser revelado, mostrado, la iglesia, usted y yo, debemos estar siempre listos para ese momento. La Biblia señala eventos pasados como eventos que también serían parecidos a lo que estamos viviendo. En otras palabras, los tiempos presentes y el tiempo de ese momento de la revelación de ese secreto dice específicamente que sería como los días de Noé. En los días de Noé, la gente estaba demasiado ocupada en vivir en toda su vida de materialismo, en toda su vida de vanidades, en toda su vida de pecado. Bendito sea el Señor, y no estaban dispuestos a mirar a lo alto. El mensaje de Noé era un mensaje de una persona que quizás estuviera fuera de sus canales, dirían algunos. ¿Por qué? Bueno, porque Noé lo que estaba diciendo era que vendría un diluvio. Que vendría un diluvio. Y ese tipo de mensaje en aquel momento no era bien recibido. En otra palabra, vendría juicio en aquel momento. Noé también está diciendo, viene juicio. Dios va a acabar con todo esto, pero hay una esperanza. Y Noé hablaba de un arca. Y Noé estuvo predicando y diciendo, y Dios me mandó a hacer esta arca. Y era el arca representaba el lugar de salvarse. Era la oportunidad de sobrevivir ante aquella eventualidad, ante aquello que iba a suceder. Sin embargo, cuando usted lee el libro de Génesis, encuentra que Noé sencillamente predicó, habló, dijo, hizo todo lo posible. ¿Pero qué hizo la gente? No le creyeron. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Ahí, hermano mío, en ese mismo capítulo, que estos días serían como, como los días de alabado sea el Señor, que serían como los días de Noé. Gloria al Señor. Porque dice el verso 37, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Porque como los días antes del diluvio, mire cuál era el escenario, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca, estoy citando la Biblia y leyendo de ella, no entendiendo hasta que vino el diluvio y se les llevó a todos, dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. El escenario, dice el escritor, que sería parecido a aquellos días. Cuando usted mira, usted dice, pues mira aquí, ¿qué es lo que hay en estos días? ¿Cuál es el ambiente que predomina en nuestro mundo en este tiempo? ¿No es acaso un tiempo así muy parecido? Cuando usted mira hacia aquello de hoy, usted mira lamentablemente con tristeza, hay que decirlo, cómo se va levantando nuestra juventud. Cómo el mundo va, hermano, como desenfrenado. Es como si corrieran así como desenfrenados. Engañados. A todo un sistema. La gente atada, ligada al pecado. Que algunos ni temen a Dios, ni temen a hombres. A nadie, que no se encomienda ni a Dios ni a nadie, su vida la viven de espalda a Dios y a todo lo establecido, no solamente en el orden bíblico, hasta en el mismo orden de la naturaleza, porque cuando se dio la Biblia se dio el orden de la naturaleza también. ¿Y fue así? Cuando el hombre viola la palabra de Dios, violenta todo lo demás, no solamente lo que está escrito, violenta todo lo demás. Cuando se sale de lo natural, de lo establecido, se violenta todo de alguna forma o de alguna manera. Por eso es que la misma naturaleza, usted la ve, que tiene manifestaciones. ¿Por qué se manifiesta? Porque el hombre en violación de la palabra ha entrado en violación de otras cosas. Y la naturaleza misma está viniendo, está diciendo, no resistimos el pecado del hombre, no resistimos la maldad de los hombres. La misma naturaleza se manifiesta en su forma, en su manera. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted lo ve en todo, hermano. En los animales, usted lo ve en los árboles, usted lo ve hasta en la agricultura. Mire cómo los hombres han tenido que recurrir a diferentes sistemas para poder crear la alimentación. Hace muchos años atrás esas cosas no existían. ¿Cómo era la naturaleza? ¿Cómo se manifestaba a favor de la humanidad? No había mucho abono, no había muchas cosas. Sin embargo, la naturaleza estaba completamente sana. Nuestros padres, que fueron agricultores, que sembraban, yo recuerdo de niño, ver cantidad de agricultura. La naturaleza a favor de la gente. Tremendo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? La naturaleza, todo, era una cosa tan maravillosa. Todo lo que se daba, todo esplendor, toda la belleza del diferentes frutos. Y ahora el hombre ha tenido que recurrir a diferentes métodos. Que inclusive ha traído como consecuencia diferentes problemáticas también. Pero si usted ve a los naturópatas diciendo no se toma eso, no se toma aquello, no se toma esto, no se toma. Y ahora no sabe ni qué comer. Porque todo tiene efecto secundario. Porque hay tomates que son producidos a través de diferentes químicos y cosas. Entonces hay otros que no, hay otros que son. Bueno, nosotros el año pasado estuvimos en Santo Domingo y cuando íbamos para allá, para Santiago, pasamos por. En Santo Domingo sale mucho guineo. Y entonces, hay unas plantaciones de guineo que están. Los guineos cubiertos con un plástico azul. Y hay otras que están cubiertas con plástico verde. ¿Te acuerdas, Dios? Entonces, los que están cubiertos con el plástico azul, esos son producidos de una forma natural. Eso le llaman ahora orgánico. A ti no le llaman orgánico. Alaba que Dios es bueno. Mira que yo comí dinero orgánico en casa. Y panes orgánicas. Y limones orgánicos. Y plátanos orgánicos. Y yautillas orgánicas. Y naranjas orgánicas. Y tomates orgánicos. ¿Sabe dónde se van? Alaba de prima. Alaba que Dios es bueno. Ah, que no sabía. ¿Ustedes saben? Aquí hay gente que no sabía que en Puerto Rico había letrina. Aquí había letrina. En casa había letrina. Es una palabra bíblica, por si acaso. Alguien dice, un domingo hablando de letrina. Pues está en la Biblia. Por si acaso. Dios es bueno, levanta la mano y alaba. Que yo comí tomates orgánicos, de todas esas cosas orgánicas. Entonces, en Santo Domingo, los que están cubiertos con el paño azul, el plástico azul, son orgánicos. Los que no están cubiertos, los que están cubiertos con el plástico verde, esos no son orgánicos. Esos tienen abono, esos tienen esto, tienen lo otro. Entonces, a la hora del precio, pues por supuesto, el orgánico vale más. Vaya sin Jesús ahora para que usted vea. Vivir orgánicamente es un problema. Alábalo que Dios puede. No está fácil. ¿Pero por qué? Ah, es que la misma naturaleza. La misma naturaleza, hermano. La misma naturaleza está pasando que factura. Y el hombre ha tenido que ir buscando. A ver de qué manera resuelve ese asunto. Pero el problema es que ya no hay marcha atrás. Ya hay daños recurrentes, hay daños que ya, hermano, no hay manera de ir atrás. ¿Quién puede, qué científico, dígame bien, qué científico, qué experto, qué persona, qué hombre que tenga el conocimiento de ingeniería, de lo que sea, puede ir e inventarse algo para coger esa capa de ozono, el daño que tiene, y repararla, dígame usted? Tienen que lo separe ya. Por eso que en este día que estaba bajo el sol, ¡ay, ay, ay! ¡Qué fuerte estaba este día, ¿verdad? Porque hay un daño ya hecho. Hay un daño creado en el ambiente, en la naturaleza. Pero hasta ese daño que está ahí, nos está diciendo Cristo viene. Hasta los días que se están acortando, porque la Biblia dice que hasta los días serían acortados. Hasta los días más cortos que nosotros estamos viviendo, que tú y yo decimos, pero yo no estoy viviendo en el mundo ya para nada. ¡Qué rápido va el tiempo! Parece que antier nosotros estábamos, hermano, pasando el huracán antier. Parece que fue antier. Piense por un momento. Parece que fue antier que teníamos los vientos de María encima. Ah, pues ya estamos en la época de huracán otra vez. ¿Sabía usted que entramos en la época de huracán otra vez? Es la época de las salchichas, de las jamonillas, es la época de las baterías, del traslado, de la linterna, de esto, de la planta, de la gasolina, de esto. ¿Ve? Alaba lo que Dios es bueno. De la fila, de la falta de agua, de amajar el techo, de clavar ventanas, de tapar ventanas, de tapar esto, de tapar aquello, de tapar lo otro. Alabado sea el nombre del Señor, alaba lo que Dios es bueno. Y si tú te puedes pensar en todas las cosas, hermano, mira, déjame decirte. Dice, vamos a mirarme para allá, para allá, principio de esto, que no pasan huracanes. Pero entonces tú dices, me voy para allá porque no pasan huracanes. Pero resulta que allá no pasan huracanes, pero pasan tornados, los primos. Y si no pasan tornados, hay inundaciones. Es decir, donde quiera que nos metamos, hay problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer la iglesia? Amarrarnos a Cristo, gloria a Dios. Amarrarnos, amigo, que nos escucha. Si te vives quizás en desesperación, amárrate a Cristo. No hay que hacer, lo que tienes que hacer es métete bajo la cobertura poderosa de aquel que va a revelar ese secreto pronto y que lo que va a hacer es decir, ¡sálvame! Para que seas quitado de esa tribulación que viene sobre la faz de la tierra y sobre el mundo presente. Porque lo que viene es gran tribulación, como nunca antes. Dice la Biblia. ¿Usted creía que las cosas estaban malas? Todavía están buenas. ¿Sí? ¿Usted cree que las cosas están malas? Y nosotros todos decimos, que están malas. Pues mire, todavía no es nada. Es lo que viene en adelante. Es lo que va a seguir ocurriendo en el mundo. Así que, ¿qué hay que hacer? Amarrarnos a Cristo. Pegarnos al Señor, superarnos ante las crisis que hay y decir, no, yo soy del Señor, mi vida es de Cristo, mi hogar es de Cristo, mi familia es de Cristo. Alabado sea Dios, yo estoy esperando que Cristo levante la iglesia. Yo quiero ser uno de los que se va a levantar en el rato de la iglesia. Y yo creo que esto es el gloria a Dios. No es entrar en desespero, entrar en agonía, en tristeza, empezar, hermano, a claudicar por las cosas que están pasando, sino mirar los eventos como parte del cumplimiento, de ese cumplimiento. Mire, la gente en aquel tiempo no estaban dispuestos a prestar atención ninguna al mensaje de Noé. Al igual que hoy, una minoría vive teniendo el presente de que Cristo regresara y de que la iglesia será levantada. Al igual que en aquel tiempo, una minoría fue la que fue alcanzada, no en su familia, para este tiempo también una minoría calificada será levantada. Porque lamentablemente, la Biblia dice que para este tiempo el amor de muchos se enfriará. Y la Biblia establece La Biblia establece claramente en la lectura que tuvimos, está en verso 40. Dejen en el campo, el capítulo 24. El uno que dice será tomado y el otro dejado. Se lo dice la Biblia. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra qué? Dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero dice ahí, Cristo lamentablemente, que uno será tomado y el otro será dejado. Así que marca la realidad bíblica que gente se van a quedar. Que gente se van a quedar. Alabado sea el Señor. Más adelante en el capítulo 25, que también es como una secuencia de los eventos proféticos, digamos, el Señor dice en su palabra que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a quién, al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, perdón, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dejaron a las prudentes. Dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Qué dice ahí? Se cerró la puerta. Mi alma alaba la gloria del que vive. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que en ese momento se cerró la puerta. Amigo que me escucha, hermano, todavía la puerta está abierta. Todavía la puerta está abierta. Todavía la puerta está abierta. Todavía el secreto no se ha revelado. Todavía no se ha escuchado esa voz que dice, aquí viene el esposo. Es una parábola, pero es una enseñanza para nosotros este tiempo. Porque el mensaje profético fue también enseñado a través de parábolas, y esto es una. Esto es una. Aquí viene el esposo. Pero ahí lo que marca es el evento de que hay dos personajes dentro de la vida cristiana: el que está preparado y el que no está preparado. Dos tipos de personas: el que tiene aceite en su lámpara y el que no tiene suficiente. Aquí hay que tener para ahora y para mañana. Alaba lo que Dios es bueno. Aquí hay que tener para ahora y para mañana. Porque hay gente que piensa solamente en el hoy, y tiene que pensar en el hoy y en el mañana también. No es que vivimos el mañana, es que hay que prepararse. Porque el secreto va a ser delante aquí un momento. Pero por ello, fue ese mañana. Fíjense que la Biblia, estoy citando de la palabra del Señor, dice, Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto digo que no os conozco. Y si la Biblia dice que no son conocidos, yo quiero detenerme aquí un momento para decir que se ha perdido identidad. Lo de Cristo son conocidos. Mi alma alaba la gloria del que vive. Lo de Cristo son conocidos. Y son conocidos porque tienen una identidad marcada por el Espíritu Santo. No es una identidad cualquiera. Si algo ha querido hacer el enemigo en el tiempo presente, es quitarle la identidad a la iglesia. Santo. Para que cuando ese evento ocurra, entonces el Señor no se deja. No pierdas tu identidad. No perdamos nuestra identidad, iglesia. Ministro como ellos, a través de la grabación y a través, si es que me estás escuchando en vivo en esta noche, no perdamos identidad. La iglesia del tiempo presente mundialmente está perdiendo identidad. Si no eran conocidas, se perdió toda identidad por falta de aceite. Se perdió toda identidad. ¿Quiénes somos delante del Señor en el tiempo presente que vivimos? Si fuera revelado el secreto, si fuera revelado el secreto hoy mismo, en esta misma noche, la identidad nuestra, ¿cómo nos vería el Señor? Seríamos identificados como uno de los de él, que sencillamente nos diría: no te conozco. ¡Alabado a Dios! Yo no sé cuántos quieren ser conocidos por el Señor en ese día. Este es el tiempo de protagonismo de hombre. La gente quiere ser conocida en todos lados. Todo el mundo, que todo el mundo lo conozca. Que todo el mundo, allá, acá, acá, al otro lado. Que todo el mundo. Y todo el mundo quiere salir una foto. Y todo el mundo quiere tener, quiere postear algo en el Facebook. Todo el mundo quiere poner algo. Es tiempo de la gente identificarse de todas formas y todas maneras. Y la que no está allá, allá postea una foto, que estoy aquí, que estoy allá. Y todo el mundo se está identificando. La mayor identidad no es la que nos vean hasta abajo. Es que el cielo nos identifica. Es que el Señor nos identifica. Y digo, ese es mi hijo. Esa es mi hija. Ese es uno de los míos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ese es uno de los que yo conozco. Ese me sirve. Ese me sirve. Ese es mi siervo. Ese es mi siervo. Ese me ama. Alabado sea Dios. ¡Alabado sea Dios! ¡Ese es uno de los míos! ¡Uno de los que no ha negado mi nombre! ¡Uno de los que no se avergüenza de decirse un amante cristiano, gloria al Señor! ¡Ese es uno de los míos! ¡Qué triste la situación de estas cinco vírgenes! Llamaron a la puerta, tocaron a la puerta, tocaron y tocaron y tocaron. Pero se le dijo: no os conozco. ¿Ven que sabe que está toda una vida en la iglesia? Y que en aquel día le digan a uno: no te conozco. Ahora digo yo, como dicen los muchachos, eso no está fácil. ¿Y usted cree que es fácil? Como dicen allá. Eso no es fácil. Te puede toda la vida que en aquel día le digan a uno, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Ah, no, yo eres de la iglesia tal. No sé, no saben. Y que se le viene algo en allá arriba, y mira, mira la Biblia ahí, pero ¿qué? Ah, pues, ¿no aparece ahí? O que estuviera ahí escrito, pero se haya dado en orden allá superior, y digan, déjalo, porque eso. Eso estuvo, pero se fue. Alabado sea el que vive para siempre. Alabado sea el que vive para siempre. Yo te lo he ministrado entera en este río muchacho que vino a llevar ese single que está ahí. Y el otro compañero que andaba con él me dijo, ese muchacho es apartado. Y de verdad, y me lo acerqué. Y yo, oye, papá, me dijeron que tú eres apartado. Me dice, sí, yo soy hijo de la pastora fulana de tal. Ah, sí, familia mía, yo la conozco, le digo. ¿Sí? Me dice, yo predico en esta iglesia hace 5 años atrás. Y yo, ¿de verdad? ¿Sacó el celular? Me dice, ¿usted conoce ese pastor? Y era la foto mía ahí cantando. Y él aquí predicando. Hace 5 años que predicó en su iglesia. Estoy apartado. Yo le dije, papá, ¿qué tú estás esperando? ¿Quedan novistas? Criado en la iglesia, su mamá pastora, y ahora apartado de los caminos del Señor. Gusté del ministerio, disfruté de la prédica. Yo recordé, yo me remonté a 5 años atrás, pero imagínate cuando lo vi, yo no lo conocía. Pero me remonté hace 5 años atrás. Y dije, sí, efectivamente, tú eres. Como dicen allá en mi campo, el mismito que viste calza. Y ese soy yo, le dije, ¿pero qué pasó contigo? Y ahí entra la parte pastoral, ¿verdad? La parte pastoral, yo no sé qué, y la invitación, todo eso. Oportunidades que Dios le da a la gente, hermano, déjenme decirle, no es otra cosa que oportunidades. El otro compañero dice, la verdad que no es casualidad, y entonces el otro, para no recibir la descarga que yo le diría a este otro, pero con amor, por supuesto, ¿verdad? Con amor, dice, yo también soy apartado. Ah, también caíste la fe, echa para acá. Santo el Señor. Y tú sabes cómo está la cantidad de gente apartada, que tenía identidad de la iglesia, que predicaban, que cantaban, que adoraban, que servían, que hacían cuántas cosas. Y hoy están por ahí, hermano, apartados del Señor, como dijo el pródigo. Pero sabe el riesgo, amigo. Apartado, si me estás escuchando, el riesgo que tú te corres, si el secreto es revelado, ay, mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Saben el riesgo que se corre una persona? Me dirijo a los que están apartados. Si estás apartado y suena la trompeta, el riesgo tuyo es mayor. Si hay algún momento que hay que agarrarse de Cristo, esa era. Porque uno será tomado y el otro será dejado. Porque 5 vírgenes prudentes entraron y 5 insensatas no tenían identidad, no fueron conocidas. El esposo llevó. Tocaron, no son conocidas. Me parece a mí que en los tiempos presentes, aún la iglesia en el conglomerado, en el núcleo de lo que nosotros llamamos iglesia, el colateral, también ha perdido identidad. No voy a entrar mucho en esa área, pero yo creo que usted sabe lo que estoy diciendo. La iglesia en sentido general ha perdido identidad. Estoy hablando de la iglesia en general. ha perdido identidad. Porque se ha ocupado más en otros asuntos que los asuntos que tienen que ver con salvarse. Con salvarse. ¿Por qué? Porque es más el humo, es más la fama, es más las cosas que se está mirando que lo que tiene que ver con la salvación. ¿A qué se le está dando mayor importancia ahora? Mire para que usted vea, ¿qué es lo que se le da mayor importancia a los tiempos que vivimos? ¿A santificarse? No. No. ¿A buscar a Dios? No. La importancia más va más dirigida a las cosas de la tierra. Hay creyentes en este tiempo que si decidieran dar un culto a la semana, para ellos sería mejor. Mientras menos culto, para ellos mejor. Cuando debe ser todo lo contrario, ¿verdad? Si es que porque ahora me tengo que hacer el Señor es este. Mientras más yo pueda ir a la iglesia, mientras más yo pueda buscar a Dios, es este. Vea que algún ejemplo de liderazgo han tenido que recurrir a acomodar el sistema de culto. Soy la pastoral ahora, así que soportenme lo que me ven por internet. Han tenido que recurrir al sistema de acomodar el culto a la gente. Como la gente se sienta más cómodo. De tal manera que la comodidad los haga pues venir a la iglesia, la comodidad. Es el tiempo, mis amados hermanos, que lo que dijo aquel gran predicador, lo dijo era hace muchos años atrás, tiempo, que vendrían tiempos de donde no se sabría si es apacentando ovejas o cuidando cabros. Titulé un mensaje de esa manera. Fue libre ese mensaje hace más de 100 años que lo predicó, pero lo titulé así. Un día que llegaría un tiempo donde muchas personas no serían ovejas. Y un escritor por ahí escribió sobre las cabras de Judá. Y dice que existe en un libro que se titula así, Las cabras de Judá. Búsquelo y léalo si puede. Así se titula el libro, ¿saben? Las cabras de Judá. Y él habla de ese tipo de oveja que se cría con la cabra y la cabra que se cría con la oveja. Esas cabras que él dice que son las cabras de Judá que se crían ahí, junto con la oveja, son demasiado de parecidas, tienen identidad de oveja, parecen oveja, pero llega el momento de llevar la oveja al matadero. Y cuando llega el momento de llevar la oveja al matadero, esa cabra de Judá, que es idéntica, es la que precisamente guía a todas las ovejitas hasta allá, hasta una puerta que se abre, y hay una puerta que se abre, entran todas, y de momento esa cabra de Judá se mete por otra puertita que hay para ella y vuelve a revivir. Aquellas van al matadero, esta se queda aquí para engañar otra vez a las otras ovejitas que vengan a este servicio. Este escritor señala que hay dentro del ambiente cristiano, yo estoy citando de este libro, por si acaso, nadie me vaya a juzgar, estoy citando, puede buscar el libro, se llama La Cabra de Judá. Este escritor señala que dentro del ambiente cristiano hay cabras de Judá. Significa que la identidad está perdida. Parece oveja. Parecen pastores, pero no son. Alaba lo que Dios es bueno. Aquí es donde se pone la cosa difícil. Aquí es donde mucha gente dice, ahí me dañó. No, pero aquí no se dañó, aquí es que está lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde nosotros tenemos que decir, Yo quiero ser siempre oveja. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Yo quiero ser siempre oveja. Yo quiero ser una oveja. No es para ser una oveja. Es ser oveja. Y ser oveja representa mucho. El mejor que habla sobre eso, yo te saben quién es. David. David. David, de todo el Salmo 23, ¿qué le pasa a David en el Salmo 23? Describiendo precisamente esa vida de oveja, pero describiendo y anhelando y deseando y honrando al pastor de las ovejas que se llama Cristo. ¿Ve? Hermano, este tiempo como ese, ¿sabe? Quiero decirle muchas cosas que se han escrito, no solamente por el mal dentro de la Biblia, sino algunas personas han sido inspiradas para escribir cosas que cuando usted las lee, usted dice, pues mire, si es verdad, ¿sí? Es verdad, yo leo muchas cosas y libros que uno se identifica con ellas, o uno puede decir, pues mira, esto es lo que se está viviendo, ¿sí? Exactamente, lo que se está viviendo. Cuando usted lee los libros de este pastor que fue el que se ganó a mi primo Nicky Cruz, porque todos los cruces en primo mío, pues Nicky Cruz es primo mío. Yo le digo a ustedes que yo en Nueva York, el hermano Nicky Cruz me llevó a predicar en una iglesia y yo le traté de primo mío. Yo soy hermano de Nicky y dije, pues qué primo mío. Ya le saludé a Nicky. Para la mire. Y el pastor que se ganó Nicky Cruz, uno de los pastores que ya falleció, pero que escribe mucho de los eventos de este tiempo. Ese pastor escribe libros, yo tengo libros de él, que es sobre las cosas que ocurrirían y estarían pasando en este tiempo. Y si hay alguien que dentro de la perspectiva de lo que pudiéramos llamar el mensaje crítico, pero no la crítica por criticar, sino la crítica constructiva, edificante, era ese hombre, porque él señaló cosas en su tiempo, estoy hablando hace muchos años atrás, cerca del 70 en adelante, por ahí, 60 y pico, 70 en adelante, y él señala eventos que ocurrirían en ese tiempo, que no estaban pasando en aquella época de los 70, se me falta el nombre de él, David Wilkerson, ese mismo. Ese mismo, David Wilkerson, David en inglés, porque me lo escuchan al otro lado, David, para los que me escuchan acá en la ignorancia borinchana, David, alaba lo que Dios es bueno. Ese hombre escribió esto en sus libros de cosas de este tiempo, pero lo escribió hace muchos años atrás, y que usted la vea ahora, y usted hace paso y usted dice, pero mira, ese hombre estaba revelando, tenía revelación profética, tenía revelación. Mire, muchas de las cosas que han pasado en Estados Unidos, ya David Wilkerson se lo había escrito. Muchas de las cosas que están pasando, ya este hombre lo había plasmado en escrito, el Espíritu Santo, la revelación de Dios, porque tanto saben que Dios revela. Dios revela, Dios muestra en esa revelación. Dios le estaba dando, diciendo, eventos que marcarían lo que sucedería antes del secreto revelado. Hermanos y hermanas, la Biblia nos manda, gloria al Señor, a perseguirnos. Sí, Señor. Verso 13 y termino. Velad pues. Capítulo 25, verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Apocalipsis capítulo 22, verso 6, y me dijo, Juan escribiendo en la revelación que tuvo de los eventos del fin del tiempo, Juan escribe y dice, ya finalizando su libro, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Así, ven de pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Para quién es esa bienaventuranza, hermano? Para nosotros los que anhelamos y añoramos que el secreto está revelado, que el secreto se ha mostrado, que el Señor levante su iglesia, alabado sea Dios. Por lo tanto, hermanos, el regreso de Cristo tomará a muchos cristianos de sorpresa. ¿Por qué? Porque aun cuando han gustado de lo que es el Evangelio, no se han preparado para el evento del arrebatamiento. Porque sonará la final trompeta. Y la Biblia dice, los muertos en Cristo serán resucitados. Y los que habíamos quedado seremos ¿qué? Arrebatados. Y usted dirá, eso aquí se ha repetido y repetido, y lo vamos a seguir repitiendo. Y lo vamos a seguir repitiendo. Porque es que ese es el mensaje de este tiempo. Si algunos perdieron ya de vista el mensaje de la segunda venida de Cristo, de arrebatamiento, como le llamamos nosotros, hermano, y la vida establece, si algunos lo perdieron de vista por perspectiva, porque están envueltos en su cosa, pues amén. Los respetamos, pero la iglesia no podemos dormir. El verso dice que hay que velar, hay que estar apercibido, hay que estar alerta, hermano. Y velar no es que, velar es, hermano, estar en comunión con Dios. Velar es estar buscando a Dios. No es que estemos en vigilia todos los días. No. Eso es parte de nuestra vida cristiana, vigilar, orar. Es que estemos todo el tiempo, hermano, en una comunión con el Señor. Que no, mientras vamos en nuestros asuntos de vida diaria, personal, no perdamos de vista que somos creyentes. Que si salimos de vacaciones, esto es un tiempo de vacaciones, ¿verdad? Por el verano. Y si salimos de vacaciones, nosotros no, en vacaciones no nos perdemos de vista del Señor. Ni perdemos nuestra identidad porque salimos de vacaciones. Seguimos siendo de Cristo. Y nos paremos donde nos paremos y vayamos donde vayamos, nosotros somos del Señor. Por tanto, no perdemos identidad nunca, nunca, porque somos de Cristo. El secreto más guardado, hermanos, será eventualmente revelado. Y dijo un inmólogo, ojalá y hoy mismo fuera su venida. ¿Cómo se dice? Ojalá y hoy mismo fuera su venida. Ojalá yo viniera el Salvador y las puertas de los cielos se abrieran y apareciera en las nubes mi Señor. ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad? Decía el inmólogo. Vale la pena servir a Cristo, vale la pena. Vale la pena servir a Cristo, hermano. Vale la pena amarrarse de Él. Vale la pena. La única esperanza de vida eterna está en el Señor. No hay otra cosa. Yo cuando le hablo a los jóvenes y le hablo a la gente que me encuentro por ahí hablando, le hablo lo mismo. La única esperanza es Cristo. Cristo. Si te falló el hombre, Cristo no te falla. Si te falló el gobierno, Cristo no te falla. Si te falló el líder, Cristo no te falla. Podrá fallar medio mundo, pero Cristo no. Y esa es nuestra vida. Ahí es que tienes que estar. Vamos a hacer una oración, mis amados. Si hay alguien que desea la oración, voy a abrir este momento para ofrecer una oración. Bendito sea el Señor. Saludamos a Yolanda Rodríguez, que también está en sintonía con nosotros, a Marta Torres, a Manuel Soto, a Carlos Claudia Marrero, Ángela Pagán, te bendiga Ángela, amén, gloria al Señor, a Alessandra Vázquez, a mi esposa, ella está conectada, Dios te bendiga, amén, y a nuestra hermana Ada Verne, aleluya, a nuestra hermana Ada Verne, creo que está por allá, por Nueva York, por esa área, Dios te bendiga Ada, saludos en el amor del Señor. Gloria a Dios. Yo quiero ofrecer una oración. Yo quiero ofrecer una oración. ¿Habrá alguien en esta noche que quiere? Queremos por usted antes de pasar a la próxima parte que tenemos la iglesia, que es la Santa Cena. ¿Habrá alguien aquí que en esta noche dice, pastor, yo quiero venir a firmarla? Por alguna otra razón usted quiere la oración. No se vaya de aquí sin esa oración. Afirma su vida con Cristo, amigo que nos está escuchando y viendo, hermano, afirma tu vida con el Señor. Lo más grande que el hombre tiene es la salvación del alma, lo demás es pasajero, lo demás es efímero, lo demás se queda, lo más grande es la salvación de tu alma. Si has perdido todo, alabado sea el Señor materialmente hablando, pero si no pierdes tu alma, lo demás no importa tanto. Ahora, si tienes todo, pero pierdes tu alma, eso sí, ¿verdad? ¿Qué serio? Ahí le dice que ¿de qué le vale al hombre que granjeara, tuviera todas las cosas de este mundo, pero finalmente perdiera su alma? ¿De qué le vale? Puede tener lo que tenga. ¿Acaso en estos días no se dio la noticia trágica de un hombre bien conocido mundialmente? En todo el mundo del arte culinario y todas esas cosas, mundialmente hablando, conocido en cuanto rincón de la tierra. ¿Acaso no tenía fama, tenía dinero, tenía identidad de profesional en su área y sin embargo lo encontraron ahorcado en un apartamento? ¿Por qué? Eso sí es triste. Sabes que mucha gente tiene muchas cosas materialmente hablando, pero no tienen a Cristo. El vacío más grande del hombre, el único que le puede llenar, se llama Cristo. El dinero no lo llena, la fama no lo llena, los bienes materiales no lo llenan. Lo llena Cristo. Cristo sí llena ese vacío. Amigo que me estás viendo y escuchando, Cristo es la solución a tus problemas. Cristo es la solución a tu soledad. Cristo es la solución, aleluya, a esa ira de infelicidad que tú que tienes. Gente que tiene muchas cosas, pero que no son felices. No tienen paz, no pueden dormir. Pero Cristo hace posible que tú puedas dormir en paz. Que tengas tranquilidad. Pero antes, si no en el cielo, que vamos a orar mientras los hermanos de Lucas haya designado se van acercando acá al altar conmigo.